D'aquí 4 dies es posa en prevenda el llibre de l'Alfred López, el llibre del Listo que todo lo sabe, el nou llibre ple de curiositats, 366 noves curiositats de Ya está listo que todo lo sabe. Esto es curiosísimo. És en prevenda. La venda comença el dia 1 d'abril, estarà ja a la venda a través d'Amazon. És una autopublicació d'Alfred López. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien y muy, muy emocionado, muy
ya
contento.
Ya está.
Porque hay muchísimas personas que ya me están preguntando, que me están diciendo, ¿pero cuándo? Digo, pues el día 15 está en preventa y en venta el día 1 de abril, o sea que aquellos que lo quieran comprar ya a partir del día 15 a través de Amazon lo pueden encontrar por 15,98 y ya tenerlo el día y se lo enviaría tal y como salga el 1 de abril, lo tendrán en casa.
Es que es una lectura útil, es una lectura que te entretiene, que te informa, que te hace más listo, que además de verdad te hace más listo porque entens moltes coses com les que fem aquí, perquè bàsicament un exemple del que trobareu al llibre és el que fem aquí cada dilluns, bàsicament aquestes curiositats,
curiositats que la majoria de les que van a encontrar, la immensa majoria de les curiositats, por decirte, el 99% de las curiosidades que van a encontrar allí, no las he explicado todavía aquí, en este programa.
Pues mira, eso significa que aún nos queda mucha sección por delante, mucho tiempo, ¿eh? Vamos a por las de hoy.
Sí, claro.
Esta me mola mucho y me llama mucho la atención. Aquí decimos, eres un alma de cántaro. ¿Sabéis cuando digo en ello de eres un alma de cántaro? ¿Pero dónde viene esta expresión? ¿De dónde viene esa expresión de ser un alma de cántaro?
Mira, esta expresión, ser un alma de cántaro, se utiliza para hacer referencia a una persona que es sumamente ingenua o pasmada y es fácilmente manipulable.
Un alma
¿no?
de cántaro, sí.
Alma de cántaro. Pues no existe constancia sobre el momento, ¿no? El momento exacto en que se originó o empezó a utilizar esta locución, aunque sí se sabe que tiene varios siglos de existencia, aunque también se puede encontrar que se dice con otra variante que es ser una alma de cañón,
esto no había oído
también
nunca.
Se puede encontrar que hay textos pero son coetáneos, además los textos esos textos.
Hombre, yo había oído lo de carne de cañón, pero
alma de cañón también, ¿eh? y se dice con el mismo sentido y significado, y el alma al que hace a que se refiere dicho, ¿no? La expresión es al interior, tanto del cántaro como del mencionado cañón, ¿no? Al interior, ya que tanto un cántaro como un cañón están huecos, y de ahí que se haga la analogía de la oquedad de estos y a la ingenuidad de alguien.
O sea, alguien vacío,
alma de cántaro, o sea, que te falta chicha.
Te falta relleno.
Sí, te falta el relleno, te falta...
Sí, que estás ahí, que...
Estás ahí, que... Sí. Pues eso, bien. De ahí viene.
Un altre que segurament coneixereu molt, allò de duerme como un lirón. ¿Cómo has dormido? Como un lirón. Pero ¿de dónde viene la expresión de dormir como un lirón? Supongo que tiene una referencia con el animalito.
Bueno, mira, la expresión dormir como un lirón se origina en la observación del comportamiento del lirón, que es un pequeño roedor que tiende a pasar gran parte del día en un estado de aletargamiento. Y este hábito, que incluye largos periodos de sueño durante el invierno, ha llevado a asociar al lirón con la idea de que duerme mucho y además de dormir y mucho y plácidamente. Esta analogía se remonta a la época de los antiguos romanos. Ya tenían los antiguos romanos ya hicieron la referencia esta al lirón y al sueño del lirón, ¿no? Quien ya mencionaban el aletargamiento de este animal. Y de ahí que se popularizara la expresión dormir como un lirón para referirse a un sueño profundo y prolongado. En inglés, el lirón es conocido como dormouse.
Dormouse.
Dormouse, que su etimología sugiere la idea de un ratón dormilón.
Un dormouse, ahí está.
O sea, que ya está, lo tienen claro. Ya los ingleses ya lo pusieron en el nombre.
Ya lo dejaban claro.
Dormouse.
Y acabem amb... esto sí que... Hoy tenemos 3 de chulas, a mes, ¿eh? D'aquestes que són pràctiques, perquè igual heu pensat, si teniu cotxe o vehicle, les catifetes que porten els cotxes, vull dir, al terra, tant al seient del conductor, com al copilot, com darrere, se llevan para no suciar la tapicería. ¿Por qué se llevan los automóviles las alfombrillas? Yo, el primero es eso, ¿no? No ensuciar más del coche de lo que sea más fácil limpiarlo.
Mira, si fuese tan fácil, no te lo hubiese puesto esa curiosidad.
Es que
¿no?
ya, bueno,
sería, no, fuese no, tan obvio.
Es,
¿no?
Es, un, es que es la sensación, la sensación. Mira, es esa.
Las alfombrillas de los automóviles desempeñan un papel crucial más allá de simplemente decorar o atrapar la suciedad
venga,
de los zapatos.
Va, sorpréndeme, sorpréndeme, venga. Porque yo creía que esta era la funcionamiento de la alfombrilla del vehículo, era esa.
Pues mira, su función principal es amortiguar el ruido del vehículo, el que viene desde abajo. Y que no nos volvamos locos dentro del coche. Nos hace de amortiguación del ruido. La goma
sí.
Amortigua el ruido, atrapa el ruido y no hace que es... lo recibamos dentro con los motores y tal y como vamos rodando. Estaríamos sintiendo las vibraciones y esas vibraciones se convierten en sonido y subirían hacia arriba y estaríamos continuamente dentro del coche escuchando dentro. Y además, como es estamos cerrando, es una caja de resonancia, nos volveríamos locos.
Pero tanto y, es y, incluso tanto, los coches tanto, modernos también.
Los coches modernos ya tienen esa parte que le han puesto una parte de que hace que sí que
amortigue el ruido,
amortiga,
¿no?
El ruido, ¿no? Pero siguen llevando las alfombrillas. Sí, lo sí. Que pasa es que ya estas alfombrillas hacen que eso, que absorban las vibraciones y que reduzcan los sonidos, haciendo que además el viaje sea más silencioso y cómodo. Además, en invierno las alfombrillas de goma también ayudan a aislar del frío del suelo. Para que no suba el frío del suelo de cuando estamos rodando, cuando estamos parados y suba el frío y nos pueda enfriar los pies, hace que haya este aislante.
Y todo esto,
¿no?
Lo hace la alfombrilla
del
coche.
Proporciona una capa adicional de protección contra las bajas temperaturas y por lo tanto, aunque algunos puedan verlas como unos accesorios opcionales, son ¿sí? elementos importantes para mejorar la experiencia de conducción y por eso siempre se pide que no se retiren y se quita. Hay gente que les molesta porque si ay, cuando mueve los pies se mueve la alfombrilla, que no sé qué. No se retire. Porque aunque los automóviles modernos ya tengan una capa doble de sí. esto, algo siempre se filtra y esto ayuda a que nuestra experiencia en un vehículo sea mucho más satisfactoria. Ya sea por como aislante del frío en invierno. ¿Sí? Como el reductor del ruido, del sonido, de las vibraciones.
Me has matado,
Bueno.
Aquí he flipado ahora.
Claro, ya te digo,
claro, ya.
Para venir y explicarte, sí, es para que la porquería de la caca de los zapatos se queden ahí en la alfombrilla. Para explicar esto, ¿no?
Alucinante.
Ya sabes que siempre yo doy un pasito más allá. Eso y voy
verdad.
A preguntar, y yo soy de los que se pregunta, decir, ¿por qué mi coche tiene una alfombrilla?
¿Y esto quién te lo ha explicado? Sí. Al final, ¿dónde lo encontraste?
Averiguándolo y investigando y preguntando a fabricantes de coches y buscando y leyendo muchos libros, etcétera. Pero a alguien se le tiene que ocurrir plantearse esa
el
pregunta.
El por qué, claro, efectivamente, y busco una respuesta.
Ese tipo soy yo. Que luego lo traigo aquí, lo pongo en mi blog, en mis redes sociales. Ya mis libros.
En tu libro, que por cierto, en 4 días tenemos ese... Esto es curiosísimo.
Séptimo libro ya.
El séptimo libro,
Y quinto de la saga del Listo que todo lo sabe.
La semana que viene estaremos celebrándolo aquí. Alfred López, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.